Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos una misión bastante clara, que creo que a todos nos va a resultar súper útil.
Hola, ¿qué tal? Así es. La misión de hoy es desentrañar cómo hacer que esas tareas complejas y, digamos, increíblemente repetitivas, se vuelvan muy, pero muy simples.
Exacto. Y para lograrlo, la fuente que vamos a analizar hoy es un material fascinante. Fíjate que es una guía educativa de sexto grado, específicamente la sesión 3, que se titula Guía 2 y se enfoca en enseñar programación usando Scratch.
Que suena a algo que solo verías en una clase de primaria, ¿no?
Sí, totalmente. Aunque parece material escolar básico, a ver, analicemos esto. En realidad esconde unos principios fundamentales sobre eficiencia, sobre lógica y resolución de problemas que, sinceramente, aplican a cualquier área del conocimiento.
Estoy muy de acuerdo. Es un documento extraordinario. Logra, o sea, destilar conceptos súper complejos de ingeniería de software y los empaqueta para que un cerebro joven los pueda procesar.
Claro. Pero para entender realmente la brillantez de la solución que plantea este guía, primero hay que vivir la frustración del problema original. El gran problema de la repetición.
Uy, sí, el agotador problema de repetir las cosas. El documento arranca con un escenario muy, muy terrenal. Nos pide imaginar que tenemos un lápiz y el único objetivo es dibujar un cuadrado en un papel o, bueno, en la pantalla.
Algo súper cotidiano.
Ajá.
Pero en el mundo de la programación, pues, no puedes simplemente decir dibuja un cuadrado. Tienes que bajar el lápiz virtual, moverlo en línea recta una cantidad de pasos, girar 90 grados.
Y eso es solo para el primer lado.
Exactamente. Luego tienes que repetir eso por cada lado. Mover, girar, hasta que finalmente das la instrucción de subir el lápiz. Y aquí es donde la guía introduce un dato crucial, o sea, el verdadero punto de quiebre de la lección.
El momento en que la repetición se vuelve insostenible.
Sí, porque dibujar un solo cuadrado ya requiere varios pasos, pero si quisiéramos dibujar 5 cuadrados seguidos, tendríamos que escribir 50 pasos literales.
50 bloques de código para algo tan simple.
Es una locura. Para poner una analogía, es como si cada vez que alguien quisiera preparar un sándwich, tuviera que explicarle a otra persona cómo sembrar el trigo, cómo hornear el pan, ordeñar a la vaca para hacer el queso, todo eso en lugar de simplemente decir, haz un sándwich.
¡Qué buena analogía! Y lo fascinante aquí es que este es precisamente el principal obstáculo en cualquier lenguaje de programación, no solo en Scratch.
Claro, el cansancio mental de repetir.
Totalmente. Escribir instrucción por instrucción es, y cito textualmente a la guía, difícil y agotador. Y no solo es el cansancio físico de arrastrar bloques, el margen de error aumenta enormemente.
Sí, porque entre 50 pasos, en alguno te vas a equivocar.
Imagínate, en el paso 37 te desconcentras y pones girar 15 grados en vez de 90. Toda la figura colapsa. Esto establece, pues, una necesidad urgente de buscar atajos que sean inteligentes.
Entonces, si hacer estas simulaciones bloque por bloque se vuelve insostenible, la gran pregunta es, ¿cuál es la herramienta secreta para evitar este colapso operativo?
Pues la respuesta arquitectónica a este caos llega en forma de las funciones.
Las famosas funciones.
Exacto. Basándonos estrictamente en el texto, las define como bloques de código personalizados. O sea, son contenedores lógicos que agrupan una serie de instrucciones para que puedan ser reutilizadas en diferentes partes del programa.
Y en el entorno visual de Scratch, esto está en una categoría que es muy amigable, representada por un círculo rosa en la interfaz, y que lleva el nombre de mis bloques.
Así es, un círculo rosa muy llamativo.
Pero a ver, aquí quiero plantear un pequeño debate sobre la plataforma. ¿Por qué llamarlo mis bloques en lugar de funciones? O sea, ¿acaso simplificar el lenguaje ayuda a desmitificar la programación o la hace, digamos, menos profesional?
Es una excelente pregunta. A primera vista parece una sobresimplificación, sí. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo se enseña la lógica, tiene mucho sentido.
A ver, explícame eso.
Scratch empodera a quien lo usa. Le dice, tú ya no solo consumes herramientas prefabricadas azules o moradas. Tú eres el creador de tus propias herramientas.
Ah, ya entiendo. promueve un sentido de pertenencia sobre el código.
Exactamente. Fomenta programas más eficientes y evita la repetición, pero desde un enfoque donde la persona se siente dueña de esa solución.
Qué interesante enfoque psicológico. Bueno, una vez que entendemos esta teoría de las funciones, es hora de poner las manos a la obra. La guía lleva a los estudiantes a construir su primera función paso a paso.
La herramienta geométrica.
Así es. Preparando el entorno, los primeros pasos prácticos piden entrar a la plataforma y añadir una extensión vital, la extensión lápiz, que está en la parte inferior izquierda.
Sin ese módulo del lápiz, el personaje se mueve, pero no deja ningún rastro visible, lo cual es fundamental para ver si la figura geométrica sale bien.
Claro, necesitas ver el trazo. Entonces, la guía detalla el algoritmo exacto para crear el bloque que vamos a llamar cuadrado. Primero, añadir el bloque rosado, definir cuadrado. Luego, bajar el lápiz.
Hasta ahí vamos bien.
Y luego viene la magia para no repetir. Se usa un bloque de control de repetir 4, porque, obvio, un cuadrado tiene 4 lados. Y dentro de ese ciclo, solo ponemos 2 comandos. Mover 40 pasos y girar a la derecha 90 grados.
Y por último, subir el lápiz al terminar.
Exacto. Es una estructura súper elegante y contenida. Pero me quiero detener en un detalle técnico, en los 90 grados. ¿Qué pasaría si uno se equivoca y pone, no sé, 80 grados o 100 grados?
¡Uy! Ahí es donde la computadora no tiene piedad.
¡Exacto! O sea, uno podría pensar que la computadora diría, ah, bueno, ¿quiere hacer una caja? Se la cierro. Pero no. Esa pequeña variación rompería por completo la figura geométrica.
Así es. La programación expone las leyes de la geometría de forma pura. La máquina va a hacer exactamente lo que se le pide.
Ni más ni menos.
La guía es muy explícita en esto. Te dice que puedes variar el número de pasos, digamos, para cambiar el tamaño del cuadrado, hacerlo más grande o más chico.
Sí.
Pero advierte estrictamente que el ángulo de giro debe mantenerse inamovible en 90 grados. Si lo cambias, la figura nunca se va a cerrar y dejará de ser un cuadrado. Terminas con una espiral rara.
Qué buena forma de enseñar la diferencia entre una variable, que solo cambia la escala, y una que cambia la esencia misma de la forma. Y bueno, aquí es donde se pone muy interesante, porque tener la función cuadrado no es el final de la lección, es solo el principio.
Es como tener la herramienta lista, pero ahora hay que usarla.
Exacto. Ahora hay que ver qué pasa cuando desatamos todo el poder de la repetición, pero sobre esta nueva función. El clímax de la lección llega al orquestar el código final.
La ejecución del programa maestro.
Así es. El documento desglosa esto. Se inicia con el clásico al hacer clic en bandera verde, seguido de un bloque general enorme de repetir 10.
Ajá, 10 veces.
Y dentro de ese ciclo se llama a nuestra nueva función, el bloquecito rosa de cuadrado. Pero luego se agrega una pausa de esperar un segundo y por último se ordena mover 50 pasos.
Esos últimos detalles son vitales. Hay que analizar por qué se añaden. Por ejemplo, mover 50 pasos es crucial.
Para que no se encimen, ¿no?
Exactamente. Nuestro cuadrado mide 40 pasos. Si no movemos al personaje 50 pasos después de dibujarlo, el siguiente cuadrado se dibujaría exactamente encima del anterior.
O sea, solo veríamos un cuadrado en la pantalla, aunque la máquina lo haya dibujado 10 veces.
Totalmente. Y el bloque de esperar un segundo también tiene un propósito. La capacidad de cálculo de una computadora es tan rápida que sin esa pausa, los 10 cuadrados aparecerían como un destello instantáneo.
Como magia, pero sin poder observar el proceso.
Exacto. La pausa permite que la ejecución sea observable, paso a paso, lo cual es esencial para el aprendizaje.
Esto me hace pensar en una analogía. Al agrupar todo esto, uno deja de ser el músico que toca cada nota sudando para trazar cada línea y se convierte en el director de una orquesta.
Me encanta esa imagen.
O sea, ya no estás tocando el violín. Simplemente le das una orden a la sección de violines, que sería nuestra función cuadrado, y dedicas tu esfuerzo a controlar el ritmo general, las pausas, la separación en el escenario.
Eres el arquitecto del sistema, no solo el constructor manual. Y la guía no se queda solo en replicar instrucciones. Fomenta muchísimo la curiosidad empírica, la experimentación.
¿Cómo pedir que le cambien cosas al código?
Sí. Invita a quienes aprenden a eliminar la pausa de espera para ver la velocidad real de la máquina. O a añadir un giro de 15 grados extra en ese espacio entre cuadrado y cuadrado.
Wow, si le agregas 15 grados entre cada iteración de un cuadrado, empezarías a dibujar en una trayectoria inclinada, ¿verdad?
Exacto. La acumulación de esos giros transformaría una línea recta de cajas en un patrón circular, como un mandala geométrico.
Todo eso derivado de cambiar un solo número en la arquitectura general, sin tocar la función original. Es brillante.
E incluso plantea retos como vincular el inicio del dibujo a una interacción en tiempo real. Hacer que el personaje camine por la pantalla y que solo dibuje el cuadrado si toca, digamos, un lápiz virtual.
Eso ya es interactividad avanzada. Y todo este proceso práctico y de experimentación culmina en una fase de reflexión crítica. Porque aprender sin evaluar es, pues, como escribir código sin ejecutarlo.
No sirve de mucho si no validas que funcione.
Exactamente. Y esto nos lleva a la parte final del documento, o sea, al 100% de la sesión. Es una sección donde se invita a una autoevaluación estructurada.
Una tabla muy interesante.
Sí. Te preguntas si comprendes cómo definir y combinar funciones con la extensión de lápiz. Y las opciones son sí, parcialmente o aún no.
Aunque esa tabla inicial podría parecer ingenua porque uno puede decir sí creyendo que entendió todo cuando en realidad no es así, la guía tiene un mecanismo de validación real justo después.
Las preguntas para completar.
Exactamente. Estas frases para completar son clave porque obligan a solidificar el conocimiento. Por ejemplo, te ponen, si mi código no usara funciones.
Uf, tienes que recordar el trauma de los 50 pasos.
Claro, te obliga a articular por qué es necesario estructurar el código. Luego, otra pregunta dice, si tuviera que modificar el código para hacer cuadrados más pequeños.
Esa sirve para ver si entendiste la diferencia entre los pasos de longitud y los grados de giro.
Así es. Y el salto de complejidad más extraordinario es la última pregunta. Si quisiera dibujar rectángulos.
¡Wow! Eso ya no es solo cambiar una variable. Un rectángulo no tiene los lados iguales. Tienes que demoler la arquitectura de la función y reconstruirla con longitudes divergentes. Es evidencia pura de pensamiento computacional.
Demuestra que la persona realmente entendió cómo se diseñan las soluciones.
Y bueno, ya para ir resumiendo, el poder de agrupar y reutilizar no se queda en Scratch o en hacer dibujitos geométricos. Aprender a encapsular la complejidad en estas cajas manejables es el superpoder definitivo para evitar la fatiga operativa.
Totalmente. Aplica para diseñar macros en hojas de cálculo, automatizar correos, organizar logística, en fin.
Es el paradigma universal de la eficiencia moderna.
Y de hecho, este principio de modularidad abre un espacio lógico para una reflexión muy provocativa que vale la pena que quienes nos escuchan se lleven hoy.
A ver, ¿cuál sería esa inquietud final?
Si pudieras crear tu propio bloque de función para automatizar alguna tarea repetitiva en tu rutina diaria, de la misma manera que automatizamos esos 50 pasos del cuadrado, ¿cuál sería esa función y cuántos pasos de tu vida te ahorraría todos los días?
¡Qué gran pregunta! Trasladar esa energía que gastamos en lo mundano hacia el diseño de estrategias de más alto nivel es algo en lo que definitivamente vale la pena pensar. Bueno, pues ha sido un análisis increíble. Les animamos a seguir buscando el aprendizaje constante y a disfrutar el proceso de descubrir cómo funciona verdaderamente el mundo que nos rodea. ¡Hasta la próxima!